cantidad de programas. Y vamos a empezar. Vamos a dejar terminar un poquito esto y vamos a saludar a todos los amigos, todas las amigas, para que se prendan como siempre. Hay muchos que no quiero que se me queden dormidos a esta hora de la noche. Todavía es temprano, la noche está en pañales. Hoy viene mucho cine. Mucho cine. Mientras se va terminando Julio Iglesias, así también cumplimos de alguna manera con la gente de la semana pasada, que quizá por unos minutitos se escuchó. Hoy la consigna es The Beatles, Help y Yesterday. Ya a partir de ahora pueden ir votando, pueden ir mandando mensajes. Vamos a entrar exactamente en la marcha de la bronca.
Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.
Bueno, más que nada, una satisfacción enorme me recorre, quizá esa es la palabra que sea acertada para este momento y para hablar después del día martes, de esa millonada larga en todo el país, no solamente Buenos Aires, aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en defensa de lo que nos corresponde, lo que les corresponde a ustedes, aunque no estudien, porque ustedes también hacen que la universidad esté abierta para poder estudiar, para poder dar clase, para ser docente, para trabajar, como en el caso mío. La universidad no puede desaparecer. Un país, no creo, desconozco que haya algún país que no tenga universidad, que no tenga profesionales. No solamente eso, sino los premios Nobel que han salido de la Universidad Pública Argentina y todo lo que estaba en juego el 23 de abril, eclipsó la agenda informativa y política del día y de la semana, y quizás hasta de los 4 meses de gobierno libertario. El reclamo por la falta de recursos para las 36 universidades nacionales puso el grito en el cielo y sacudió al gobierno de Javier Milei. Fue una movilización masiva de cerca de 800.000 personas, según los cálculos de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que, según los cálculos de algunos medios, llevaron, hay siempre esas discusiones bizantinas entre 400.000, 200.000, pero era imposible no entender que había gente que estaba agolpada en el Congreso que no pudo llegar a la Plaza de Mayo. O sea, yo estuve prácticamente atascado durante 6 horas entre la calle Sáenz Peña y la calle Perú. Recién llegué casi a las 8 de la noche a la plaza. Y la plaza seguía llena de gente. O sea, estuvo desde muy temprano en la mañana con un montón de participación. La participación, sobre todo, que hay que aclarar esto, que yo hablaba recién con mi querido Mauro. La participación del libro en la mano, como decía recién Sergio. Los pibes, les pibes, les docentes, los no docentes, las universidades en su conjunto, asambleas barriales, jubilados que quizá no podían caminar, pero estaban presentes ahí en la calle Salta y Avenida de Mayo, los vi. Era un grupito grande de jubilados, y ese compromiso que quizá ellos lo ven en sus nietos de estudiar. Lo ven en sus hijos también, quizá que sean profesionales. Cuidar esta consigna es lo más importante que nos debemos nosotros como sociedad. Si nosotros realmente queremos recuperar la cultura, queremos recuperar el arte que lo están queriendo desaparecer, viene bien la palabra manipulación que estaba utilizando hasta hace un rato Sergio. ¿Cómo una manipula a través de los medios? Muchos medios que te hacen odiar al oprimido y amar al opresor. Podíamos pensar, empezar a pensar por sí mismos. Y eso se trata la universidad. La universalidad significa eso. Significa aprender a dudar, aprender a pensar. Cosa que la mayoría, como dijo los números, los dijo muy bien, muy interesantemente Sergio, hasta hace unos 10 minutos, 15 minutos atrás. No los voy a repetir porque la gente seguramente ya los escuchó. Y logró una transversalidad y unió múltiples sectores del sistema universitario, el sindicalismo, la sociedad civil, o sea, la gente espontáneamente que fue, la gente que realmente está enojada con lo que está pasando y que muestra su enojo de esa manera. Lo manifestó magníficamente de forma pacífica, de forma tolerante y de forma realmente ordenada, sin ningún atisbo que era imposible poder dominar semejante marea humana. O sea que no había presencia policial bajo ningún punto, porque era imposible dominar 1 millón de personas. Se dieron cuenta de que era demasiado para ellos. Es un logro sin ninguna duda. Es dentro de todas las marchas que han sucedido hasta el día martes, se promueve el próximo 27, voy a leer el comunicado, para que estén atentos aquellos que puedan. Mañana es 27. Sí, exactamente, porque estamos tan todos confundidos con el tema. No, el lunes 29. Me rectifico, el lunes 29 a las 13 horas, todos al Congreso, suspensión de clases a partir de las 13 horas en toda la magnitud de la Universidad de Buenos Aires solamente, sin contar las universidades del Gran Buenos Aires. No a la ley ómnibus, rechacemos la reforma laboral y el ataque a las jubilaciones. Todavía los jubilados no tienen idea de lo que va a venir. Y todavía siguen esperando que esa teoría del derrame le llegue a ellos, y no va a llegar. O sea, si no nos ponemos junto con esos jubilados que estaban parados en Salta de Avenida de Mayo, que realmente pobrecitos estuvieron parados toda la tarde pero no podían caminar, pero por lo menos estuvieron. Esa señal de compromiso es la que nosotros realmente necesitamos. Y abajo el impuesto sobre todas las ganancias. Como nunca el salario es ganancia, es trabajo. Abajo la ley ómnibus, reforma laboral, no a la restitución del impuesto al salario. El lunes se tratará una nueva versión de la ley ómnibus que incluye además los artículos de la reforma laboral que figuran en el decreto 70/23 y que fueron frenados en la justicia. Se tratará también un proyecto para que los trabajadores volvamos a pagar impuestos a las ganancias. Es un ataque en regla a los derechos de la clase trabajadora. El pasado martes, en la histórica marcha universitaria, hemos demostrado que movilizados podemos frenar ajuste. Gente de la universidad, gente fuera de la universidad, gente que no tiene relación directa ni siquiera con un estudio terciario, con un estudio secundario, estuvo ahí. Hubo militantes históricos, hubo gente que sobre todo esa cosa linda de ver en el día del librero. Hoy es el día del librero, hoy ya abrió la feria del libro también, aprovechamos que ahora vamos a pasar algunos datos que abren la cabeza de la gente que realmente gusta y quiere pensar por sí misma. Llamamos a ir al Congreso y le reclamamos que convoquen a paro y movilización contra estos atropellos. Entre otras cosas, bueno, tengo ya para empezar, antes de seguir con algunas cuestiones, como por ejemplo, Jorge Macri quiere borrar a las personas en condición de indigencia, en condición de calle. Por las dudas yo les hago un recordatorio a la gente que sigue hablando del pasado y que sigue denostando al pasado como el único culpable de todo esto, que esta curiosidad que Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está queriendo o está queriendo practicar con la gente que duerme en los cajeros automáticos. Habló puntualmente de eso como una suerte de xenofobia, incluso sin necesidad de ser extranjero, una cuestión realmente denostable y desagradable, por no decir otra palabra. Voy a tratar de ser respetuoso con aquellos que piensan distinto, pero no podemos permitir tampoco los porteños que un jefe de gobierno se le ocurra hacer una limpieza étnica de la calle porque no le gusta la pobreza. Eso ya pasó en el 78, antes del Mundial de Fútbol. El tema de las reformas laborales las habló Tato de los años 60. O sea, que todo lo que sea el ajuste, todo lo que sea reforma laboral, todo lo que sea recorte, está en boca de Tato Bores de 1960 en adelante. O sea, hace más de 63 años, 64 años que vivimos, más también que vivimos sin una coherencia para sacar todos al país adelante. Pero creo que tenemos la oportunidad ahora, que es histórica, de aprovechar este momento, de poder estar juntos y unidos frente al que te quiere quitar los derechos bajo una excusa y una manipulación de una supuesta libertad que él no te quiere dar. Bueno, no te quiere dar la libertad. Eso, la libertad y el viva la libertad, es solamente un esquema que pueden creer aquellos que no han estudiado algo, y que las universidades están para eso. La universidad está justamente para tratar las personas de estudiar y aprender y a dudar, sobre todo. Voy a leer algunos mensajitos porque se me ha quedado gente desde el programa anterior. Mi querido Kevin de Devoto, la universidad pública nunca dejará de existir. Ojalá, Kevin, esto se haga. Mira, voy a terminar de leerlo. Los que puedan, que peguen la privada, que paguen la privada. Voy por Yesterday. Ya tengo que ir anotando. Yo también pienso lo mismo. Igualmente voy a tratar en lo posible de no angustiar a nadie, pero yo me siento parte de la universidad, trabajo en la universidad y soy parte de ella. Ya te anoté tu voto. No vi ningún país que no tenga universidad. Sin universidad no hay ciencia, no hay CONICET. Juana de San Telmo, gracias Kevin. Juana de San Telmo, por la universidad, jardín, primaria y secundaria pública y gratuita. Para el final me gusta Yesterday. Muy bien. Carito apareció y dijo: la UBA es una de las mejores universidades públicas del mundo. Está entre las mejores 10. Las mejores, creo que, no, mejores 100. Hay que defenderla. Por la hora de cierre del programa, voy por Yesterday. Bueno, un beso a la abuela Beatriz por ahí. Tenemos también por acá a Malvina. Hola, amigo. Perdón. Buenas noches, Horacio, buen programa. La universidad pública nunca se cerrará. Elige Yesterday, que ya empezó a ganar por goleada. Mi querido Farchulín, Fernando Pirelli. Hola, amigo, volví y seré millones. Feliz por poder escuchar tu lindo programa. Abrazo, mi querido. ¿Por qué barrio andarás andando vuelta con el taxi por ahí como Rolando Rivas, taxista? Hoy es un día en donde vamos solamente a hablar de esto, sino también se me ocurrió leer algunos memes puntualmente, como por ejemplo: cuando auditen las universidades no vas a poder creer, y esto para la gente por lo general no lo sabe, y yo lo digo porque la gente lo tiene que tener en claro, la cantidad, esto te lo copié a vos, Malvina, cuando auditen las universidades no vas a poder creer la cantidad de docentes ad honorem que tenemos. Entre varias cosas, que además el tema de aparecieron algunos carteles, que esto me le agradezco a Patricio Broski, se anda por ahí. No queremos, hay una foto ahí sobre un cartel que tiene un no con una señal de prohibición. No queremos adoctrinamiento en la universidad pública. Si sufrís persecución por tus ideas, denuncialo a este email. Y voy a nombrarlo y lo voy a escrachar. denuncias.sspu@educacion.gob.ar. denuncias.sspu@educacion.gob.ar. El que quiere denunciar realmente no va a ser una persona leal, pero sí por lo menos ya saben que están queriendo jugar a todo o nada y no les importa en absoluto ni el futuro, ni el presente, queriéndonos mentir con el tema del superávit fiscal. Hay algunas cositas más que había por ahí que tenía que quería leerlas, simplemente. ¿Qué dijo Emiliano Zapata hace mucho tiempo? En honor a todo esto, que la gente se levantó y salió a la calle autoconvocada. Que eso es muy importante, porque esto no fue un logro puntualmente de la CGT o de los grandes aparatos de poder. Fue una autoconvocatoria personal de gente que realmente veía con peligro la pérdida de todo esto. De alguna manera se cortó, de alguna manera nosotros, porque también nosotros somos parte de la universidad. Dijo Emiliano Zapata: el que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Y de eso yo realmente tengo muchos alrededor. Cuando los militares cortan una calle se llama desfile. Cuando la corta la iglesia se llama procesión. Cuando se la corta el gobierno se llama acto. Pero cuando un trabajador corta la calle para pedir salarios dignos y calidad de vida, es un atentado a la democracia y a la libre circulación de los ciudadanos. Entre tantas, el verdadero luchador social debe reclamar los intereses de un colectivo, no utilizar el colectivo como escalera para fines particulares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando la injusticia se hace ley, la rebeldía es obligación. Vamos a ver si nos quedaba algún mensajito más. Pablo Bonavena. Bueno, eso es lo que quería yo replicar a partir de ahora, agradecerle. Gracias, Pablito. Saludos. Quien estuvo presente el viernes pasado, ya hace una semana, que Pablo nos deleitó con su sabiduría y con su magnificencia como docente de la Universidad de Buenos Aires. Curiosamente, las entrevistas que va a haber con el Correr de los Tiempos, hoy va a haber mucho cine, va a haber mucho cine. Y mucho cine del bueno. Así que quédense ahí, ¿no? Corran, no muevan nada del dial. Gracias, Pablo Bonavena, por haber estado presente y va a estar seguramente presente acá en el estudio, porque quiere venir acá al estudio y lo vamos a atender y lo vamos a tratar como un verdadero columnista de acá de Momentos Geniales 24, MG Radio 24. De Buenos Aires, Argentina, a todo el mundo. Gracias, Pablito Bonavena. Beatriz de Carito, la abuela, mi querida abuela. Hoy hay algunos un poquito más nuevos, pero seguramente los habrás visto. Te tengo ya para vos preparado dos cositas, ya que estás acá tempranito, hace 60 segundos. Te voy a dedicar los dos tanguitos que vienen después. Toda mi trayectoria estudiante fue en la escuela pública, dice Beatriz. Y Carito también. Hoy cursa Sociología en la UBA. Ah, bueno, cursás donde trabajo yo. A mí me gusta Help. Bueno, el primer voto para Help. Porque necesariamente ayuda hoy más que nunca. Gracias, Beatriz, gracias. Ahora van para dedicado para mi querida Azucena, que está recuperándose de su ACV ya hace un mes y medio. Para Silvia Paley, mi querida amiga, docente y compañera de tantas décadas en la universidad. No sabía que Carito estabas estudiando Sociología, o sea, estás en la Facultad de Sociedad donde trabajo yo. Te felicito, una buena lección. Curiosamente, Pablo Bonavena debe ser, o podrá llegarse en algún momento, algún docente de alguna materia que curses. El próximo viernes viene aquí y tengo que... ahí lo tengo que presentar. ¿Quién va a ser mi próximo entrevistado? Para que ahora lo acabo de perder. Bueno, ahora lo voy a presentar. Matías Nirenberg es comunicador social. No va a hablar de la radio. nos va a hablar de los principios, de las supervivencias de la radio, cómo supo la radio estar siempre en la mesa de los argentinos, en la estaba siempre en la en el medio de los de las reuniones familiares, cómo incluso hasta pudo superar a la televisión en algunas cosas y cómo pudo convivir con el cine, que es lo que estamos ahora preocupándonos. Sergio Balvanera, hay que defender la universidad pública. Sí, querido, te leí recién el mensaje, te felicito por lo que hablas de tu señora. Yo realmente valoro mucho esas cosas y bueno, ese mensaje había salido tarde, por eso lo leímos recién. Estoy tratando de buscar un mensaje que me mandaron hace un ratito. Yo voy a leer una pequeña poesía antes de terminar con esto y ir a una pequeña revisión de Palestina. Tampoco podemos dejar de ver que el mundo se ha convertido en un lugar inseguro hace muchos años y que cada vez tiende más a convertirse en un conflicto de grandes dimensiones. Hay gente que con solo decir una palabra, siendo las 22:31, hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de esta casa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Ahora, vamos. Quiero agradecer personal, si alguien del grupo Los Crispines, que es del taller Aguirre, que funciona en la calle Aguirre 1270, en la cual yo participo, y ha hecho una estupenda, y hace una estupenda obra solidaria, desinteresada, por niños y o adultos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de villas, estamos hablando de cárceles, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de merenderos, como en el que estuve la semana pasada con un enorme orgullo, un enorme sentido, no solamente de compromiso, sino de esas cosas que te deja la sonrisa de un niño. La sonrisa de un niño es algo que no tiene ningún precio. Y por eso los quiero ponderar a mis compañeros, que son muchos, llevaría mucho tiempo nombrarlos, pero que en las próximas, tenemos una próxima salida al Hospital del Quemado. La realización de sus funciones es una cosa que realmente hace reír, como Patch Adams, a los niños y seguramente a los adultos la próxima semana en el Hospital del Quemado. Después vienen otras más. Quería pasarlo porque realmente quiero ponderar la gente que tiene empatía por el otro. Y terminado con esto, me voy un cachito de aquí a revisar la historia. Se inauguró la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires entre el 25 de abril, aunque abrió el 28. Puntualmente el 28 a todo el público en general, o sea, el domingo, hasta el 13 de mayo en el periodo ferial de la Rural, lunes a viernes de 14 a 22, sábados y domingos y miércoles. Primero de mayo inclusive de 13 a 22, y el sábado 27 de abril, por celebrarse la noche de la Feria Loreo, será de 13 a 24. Las entradas van de los 3.500 a los 7.000 pesos, un poquito saladitas para comprar los libros. Quería encontrar, porque tengo entre tantas cosas aquí, el tema sobre puntualmente la situación palestina, que está estancada en una situación ya desde el 7 de octubre del año pasado, en donde se está tratando ya de una situación de tipo regional, una escalada también en Europa, Tenemos ya cerca de 35.000 muertos, más la gente que ha quedado bajo los escombros. Hay una necesidad de ponerle un... Israel se crea un Estado independiente con su capital en Jerusalén y se preserva al mismo tiempo el derecho de retorno de los refugiados. Al-Qassam podría integrarse como un futuro ejército nacional, dijo refiriéndose al brazo armado del grupo, cosa que rechaza indefinidamente Estados Unidos e Israel. Sobre una propuesta de tregua, a cambio de un Estado palestino, la Casa Blanca se ha negado, Israel también. Absolutamente no, va a haber un Estado palestino con Hamas al mando. Es una organización terrorista, según Estados Unidos e Israel, ha señalado el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa esta madrugada. Pedimos paz por esa gente, para que esa gente pueda enterrar a sus muertos dignamente, y un poco de humanidad para lo que nos falta construir de ahora en más. A partir de ahora vienen, aténdeme mi querido Maurito, vamos a dedicarle a Silvia, que no sé si me habría ido, si me había ido a dormir, a Azucena, a todos los oyentes en particular, pero también a Beatriz de Carito. La quiero mucho. Me resulta muy simpática a las dos. Y vamos a dedicar El Barón del Tango, versión de 1964, perdón, el mismo año que falleció. Vamos con el Firulete.
El raro bicho que te ha dicho chepe vete, que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó es el compás criollo y se acabó.
Y ahora, saliendo del Barón del Tango, este hombre que murió muy joven, a los 39 años, acá en Buenos Aires, un viejo cantor de tangos uruguayo, pero joven cuando murió acá en Palermo, en Buenos Aires. Nos vamos a 1967, en una versión de un tango muy lindo, escrito no por Gardel, sino por Lepera. Fue Gardel el que le puso la música en 1934, lo tenemos ahora para ir después de nuevo al mundo del espectáculo con todas las películas que tenemos en marcha. Vamos con el polaco Goyeneche y su versión de Cuesta Abajo.
¿Qué? arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada ya no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuestas abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuestas abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Chan, chan. Bueno, está mi querida Susana Costa, que acá no la quiero perder. Vota por Yesterday, así alguna vez gano, me dice. Hola Horus, viva la educación pública y siempre pensando en la paz. Gracias, Susanota. Hermosa, me encanta tu programa y tu análisis. Gracias, te agradezco. No es fácil hacer estas cosas en radio. Quizá la gente para... crea que uno la improvisación sirve de mucho, pero hay que tener un montón de cosas en la cabeza, sobre todo con respeto al oyente, porque uno se debe al público en todo sentido. Gracias, un abrazo, gracias mi querida Susana. Ya está. Ve que apareció esta persona que siempre está por ahí, que la semana pasada la extrañé. Sergio Nordelta. Anduvimos cerquita por tu casa, cerca por ahí por Villa Astolfi, con los Crispines haciendo una obra de teatro para niños. Los tanguitos de cada viernes, geniales, Sose, Goyeneche, voy por Yesterday. Evidentemente Susana no se equivocó. Hasta ahora sí viene ganando Yesterday. La vuelvo a ponerles la consigna para aquellos que se han desayunado o merendado a esta hora, ¿por qué no? O estén por cenar. Help y Yesterday son las consignas para el cierre del programa de hoy. Vamos con el mundo del espectáculo ahí nomás. Vamos con el cine todavía. Si les gusta el formato de cine, díganmelo, así yo lo sigo buscando. los clásicos siguen siendo clásicos y se van haciendo más difíciles a veces buscarlos y cotejarlos. Esa es la pregunta que algún día me hizo Carito y yo me acuerdo muy bien de esa pregunta. Germán de Mataderos, la educación pública no puede faltar. Voy por help y terminar bien arriba la noche. Gracias, mi querido Germán. Creo que es la primera vez que te escucho, o mejor dicho, te leo. Ya tienes tu voto anotado. Vamos a hablar, la cortina de función privada. Sentado en un banco de Savannah, Georgia, Forrest Gump espera el autobús. Mientras este tarda en llegar, el joven cuenta su vida a las personas que se sientan a esperar con él. Aunque sufre un pequeño retraso mental, esto no le impide hacer cosas maravillosas. Sin entender del todo lo que sucede a su alrededor, Forrest toma partido en los eventos más importantes de la historia de los Estados Unidos. Es una película estrenada en 1994 basada en la novela homónima del escritor Winston Groom. La película fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por el gran Tom Hanks. Abarca la historia de los Estados Unidos entre 1945 y 1982 y fue galardonada con los premios Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Tom Hanks, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Especiales y Mejor Montaje. ¿Qué te parece, papá? Vamos ahora, cordialmente, desacelerando, con un mensaje de Norma de 11, mi querida, hace 60 segundos, otra corbata memorable. Educación pública y gratuita, y este rey para el final. Estás anotada, mi querida Norma de Once, como siempre. Ahora vamos a Forja. Dale. Hermosa la versión, la tuvimos que recortar porque dura 8 minutos, si no nos lleva todo el programa. Mi querido Pablo Bonavena, muy buenos tangos, te agradezco, mi querido Pablo. Te agradezco la presencia, por lo menos telefónica tuya, que fue muy ponderada por la gente. De paso, Cañazo, decime, ya que sos un rebelde por naturaleza, ¿con qué te quedas de los Beatles? Todavía estás a tiempo de votar, ya han votado. Marta Durquiza, me encanta este paralelismo del cine con la música y la radio, nada más ni nada menos. Me trae muchos recuerdos de películas de nuestra adolescencia, pero el otro formato con las historias de los temas e intérpretes también está muy y sigue Marta Urquiza. Muy bueno, anotame y estaré, ya estás anotada. Quería decir, ¿quién nos va a acompañar el próximo viernes acá en el estudio? Va a venir acá al estudio mi docente de radio, nada más ni nada menos. También un docente egresado de la Universidad Pública, egresado de la Facultad de Sociales y la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Matías Nierenberg, profesor de Comunicación Social, recreólogo para personas mayores, coordinador de grupos, director del proyecto Radiarte, Producciones Radio Inclusiva, codirector del Radio Beitzion para personas mayores, dicta cursos, seminarios y diplomaturas sobre radio y creatividad. Qué mejor que él para que nos hable de radio el próximo viernes, entre música y películas también. Fue reconocido en la legislatura por su labor en la comunicación e inclusión. Mira vos, toma para vos. Ese va a ser nuestro invitado el próximo viernes, ya 3 de mayo, si todo, si el destino quiere y las ecuaciones astronómicas nos dejan. Vamos ahora a un clásico del año 79 que tiene como actor Dustin Hoffman y Meryl Streep. Kramer vs. Kramer, la ordenada vida de un ejecutivo que fue abandonado por su mujer y la de su hijo, cambian drásticamente cuando la esposa regresa tras un tiempo y exige la custodia legal del niño. Esta película de 1979, escrita y dirigida por Robert Benton, fue protagonizada por quien dije recién, recibiendo nueve nominaciones en la edición número 52 de los premios de la Academia, ganando 5 categorías: mejor película, mejor director, mejor actor para Dustin Hoffman, nada menos, mejor actriz de reparto Meryl Streep y mejor guión adaptado. Próximamente, después de esto, viene 7 años en el Tíbet, para que se queden ahí, no se muevan. Sexto Sentido, La Casa del Octubre Rojo, Gandhi, Oppenheimer, que es una película del año pasado, y Cuando Harry Conoció a Sally, para que lo vayan teniendo en cuenta. Vamos a ver que entremos, vamos a hacer que entremos todos. Roberto Montserrat, desfinancian la educación y la cultura, buscan que la gente no piense. Exactamente, anótame Help, te anoto Help, cómo no. Vamos en cordialmente, gracias al amigo Mauro Giachero, al tema que nos toca ahora en Cordialmente Desacelerando, Kramer vs. Kramer. Thank you. Gracias, mi querido Mauro Giachero. Tenemos un, creo que es un nuevo oyente, Pablito de Constitución. Permitime llamarte Pablito. Kramer versus Kramer, un clásico y una pintura de un escenario que hoy está naturalizado, pero por aquel entonces se veía en cuentagotas las separaciones. Era una realidad. En realidad, la nuestra llegó un poco más tarde que la de ellos. Me gustaría, Yesterday, ya estás anotado para Yesterday. Es una buena forma de cómo el cine permite ese análisis también histórico de las cosas que antes había y que hoy quizá han desaparecido o no están del todo. Se han creado otras, hemos modificado algunas cosas como especie, ¿no? Y Ana de Ballester, Dustin Hoffman la rompió todo en esa película, ya lo creo que sí. Bueno, como siempre, en realidad, nunca me olvidaré de él, de El Graduado, por supuesto, en 1972. Voy por Yesterday. Bueno, hoy Susana ganó, está ganando. ¿Con qué vamos ahora? Con un peliculón que se filmó en La Plata, en Uspallata, Mendoza, en París y en Londres, en Santiago de Chile. ¿Qué estamos hablando? De una historia de un famoso alpinista austríaco que tuvo que parar su ascensión al Nanga Parbat en el Himalaya por la Segunda Guerra Mundial. Por ello escapó de un campo de concentración en el medio de la guerra a través de las montañas. 7 años en el Tíbet. Es una película norteamericana de drama histórico, estrenada en 1997 con una bellísima música que ahora viene después de lo que hablo, y basada en el libro del alpinista austríaco Henry Scharrer de 1953, en la que se narran las experiencias en el Tíbet entre 1944 y 1950, la entrada del Ejército de Liberación Popular de China en el Tíbet. Fue dirigida por Jean-Jacques Annaud y contó con la actuación de Brad Pitt en el personaje de Henry Scharrer y David Thewlis. Así que ahora, como tenemos tiempo y vamos bien, acá en MG Radio 24, cordialmente desacelerando, 7 años en el Tíbet. Qué notable esta película, que además no solamente generó un revuelo que cuando estuvo Brad Pitt en Argentina para aquella época, porque su función privada. Estuvo filmando en Mendoza, porque la cordillera lo que más se parece al Tíbet, sin tener que ir al Tíbet a filmar. Pero se filmó una buena escena en la terminal de Tren de la Plata. Pero en el interior de la estación es en realidad la estación de la gran estación de tren de Londres. También hubo partes filmadas en París, en Santiago, pero sobre todo también la mayor parte de lo que se ve en la película es en Uspallata, provincia de Mendoza. Pablo Bonavena eligió Yesterday, y eso que me gusta, que esté Pablito ahí siempre firme junto al pueblo. Lorena Villa Crespo, un gusto, Lorena. Qué divino Brad Pitt, un poco lenta la película, pero eres lo más lindo que hay. Prefiero a Yesterday. Mira, va ganando por goleada. Por eso me refería justamente, me sacaste de la lengua, lo que generó Brad Pitt cuando llegó a la Argentina para filmar esta película. Y ya ha pasado mucho tiempo. Ha pasado, si mal no tengo, del año 1997, ya casi 28 años. Ahora nos detenemos en una película del año 1992. Malcolm Crowe es un psicólogo infantil que vive obsesionado por el recuerdo de un joven al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso niño de 8 años, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible para ayudarlo. Sin embargo, el doctor no está preparado para descubrir la terrible verdad sobre el chico. Recibe visitas de espíritus atormentados que lo asustan. Sexto sentido. Es una película escrita y dirigida por el realizador Indio Notter, Mr. Night Shyamalan, sobre un guion original propio. Está protagonizada por Bruce Willis, como psicólogo infantil que intenta descubrir cómo ayudar a un niño a enfrentar la terrible verdad. ¿Quién se lleva prácticamente? No solamente Bruce Willis, sino Haley Joel Osment cobró fama mundial por su interpretación del pequeño Cole. La rompió ese pibe. Y para reeditar del año 1992, ¿a qué? Franco Caballito me escribe justo en este mismo instante. Muy buenas pelis y muy buena música, y la que falta todavía. The Beatles son lo más y todos sus temas son geniales, pero elijo a Help. Muy bien, estás por ahí, ya anotado, mi querido Franco de Caballito. Ahora vamos en cordialmente. Esto que decimos llamar Desacelerando, de la mano de mi querido Mauro, que está ahí cansado ya hace mucho tiempo, que está pobre y tiene hambre y quiere ir a comer. Seguramente yo también. Vamos con Sexto Sentido, el tema. ¡Qué buena película! ¡Qué hermosa combinación de Bruce Willis con Cole! Una película que te mantiene despierto toda la película, desde el principio hasta el final. Y el pibe se la lleva redonda. Realmente es algo descollante. Y hablando de los mensajes, le digo a Ana Ballester, que le gusta El Graduado, que El Graduado está en la lista de la semana que viene. O sea que en el medio de la entrevista vas a poder escuchar a El Graduado, la película famosa de Dustin Hoffman del año 1972. Susana de Valvanera, ahí apareció Susana, menos, qué lindo que aparezca la gente, no se me duerma, porque Sexto Sentido es una de mis películas preferidas, la mía también. Excelente. Ricardo Kira Help, ya es rockero. Yo voy por Yesterday. Soy la romántica de la pareja. Es lindo que ambos tienen un voto cada uno. Así que se va acercando Help. Ana Ballester, qué buena música. Bien relajante y tranqui para desacelerar. Y si yo cumplo con esa convicción, me siento más que relajado yo y más contento por ustedes también. Y esas pelis inolvidables, anotame a Help, ya estás anotada. Karina de Mataderos, perdón. Alto programa. La educación pública y gratuita no se toca. Quiero a Help, ya estás anotada. Karina de Mataderos. Obviamente que no se toca. Y es una convicción que tenemos que tener los oyentes, quienes hablan. Mi querido operador acá, su papá también, que ahora seguramente está descansando. Tenemos las mismas convicciones. El país no se vende, la educación pública y la salud pública tampoco. Aída de Olivos, mi querida concertista, mi querida música. Hace tiempo que no te leía. Qué lindo escuché, qué lindo leerte. Mi piano sonríe, la gran pianista. Te comento que dentro de los oyentes a Malvina tenemos el hijo es un benemérito pianista que tiene, si mal no me acuerdo, ya 20 años, y toca muy bien el piano, seguramente como vos, y yo también con esta música genial, mi piano sonríe. Voy por Yesterday, ahí estás anotada. ¿Qué viene ahora? Viene una película del año pasado, es algo inédito porque fue un alto film que cuenta las peripecias durante la Segunda Guerra Mundial. El teniente general Leslie Groves designa al físico Robert Oppenheimer para un grupo de trabajo que está desarrollando el proyecto Manhattan, cuyo objetivo consiste en fabricar la primera bomba atómica de la historia. Oppenheimer es una película biográfica de suspenso del año 2023. Ganadora del Oscar a Mejor Película. Hoy estamos con los Oscar a full. Escrita y dirigida por Christopher Nolan, fue producida por Nolan junto a Charles Robben y Emma Thomas. Basada en American Prometheus, una biografía de 2005 escrita por Kai Bird y Martin Sherwin, la cinta narra la vida de Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del proyecto Manhattan. Ana de Ballester, buenísimo que pases a Simon Angerfunkel el próximo viernes. Quédate ahí, no te muevas hasta el viernes. Y a los chicos, gracias por estar ahí. Ahora, en Cordialmente Desacelerando, Oppenheimer. We'll be right back. como el tiempo siempre digo que es tirano en radio, en televisión, donde vos lo quieras, el tiempo se te escapa ante las manos. Tengo a Celia Caballito, bienvenida Celia Caballito. Periculón Oppenheimer, sí, ya lo creo que sí. Por eso lo elegí, porque es de todo lo que los clásicos que uno pasa los viernes por acá, por esta emisora tan linda y con tanta gente culta, tanta gente cool también, de alguna forma. Me dice, va a los Oscar, anotame Help. Sí, ya te anoto. Yo la elegí justamente porque es una. La fui a ver, las últimas películas que fui a ver, que realmente cumple con rigor histórico de una persona atormentada. Creo que fue quizá la más atormentada del siglo XX y de la historia, en haber sido el constructor de la destrucción del mundo, ¿no? Vamos ahora. El Octubre Rojo es el más poderoso submarino nuclear jamás construido perteneciente a la Armada Soviética. Se dirige a la costa norteamericana bajo el mando del capitán Marco Ramius. Otro submarino estadounidense asume la misión de detenerlo. Es una película norteamericana de 1990, recreada por Alec Baldwin, como el papel protagonista se ve eclipsado por la interpretación por parte de John Connery como Marco Ramius. Como no tenemos mucho tiempo, mientras se va terminando Oppenheimer, entramos al Octubre Rojo.
Lebe bez nasza, gordy
qué peliculón, qué musicalidad que hubo hoy, por favor. Qué bien que seleccioné las cosas porque la gente le gustó. Celeste de Villa Crespo, bienvenida. Gracias, tres minutos. Muy buen programa. Gracias, querida. John Connery estuvo genial en la Casa del Octubre Rojo, componiendo su papel. Me encanta la banda original del sonido. Anotame, Hel, ya estás anotada. Comento que va 14-9. O sea, está al borde, pero no tan al borde. Pues ya nos quedan poco tiempo, quedan 5 minutos. Me quedan dos temas. Vamos a tratar a ver si podemos meter un poquito los dos y cumplir con la gente. Me sigue entrando un mensaje. Eugenia de Martínez. Me acuerdo que la Casa del Octubre Rojo la vi en video VHS. Tenía justamente una carátula de ese color. Anotame, Help. Ya estás anotado. Empezó a subir Help de última. Marlene de Zona Norte. Gracias, Marlene. Hace 15 segundos. Hay que defender a muerte la educación pública y gratuita en todos sus niveles. Voy por Help, que está con 11 a 14 de yesterday. Gracias, Marlene, por estar por ahí. Vamos a cuando Harry conoció a Sally. ¿Pueden un hombre y una mujer ser solo amigos? Harry cree que eso es imposible, mientras que Sally está convencida de lo contrario. Cuando Harry conoció a Sally, es una película de 1989 de los géneros de comedia romántica y dramática. La película, escrita por Nora Ephron, dirigida por Rob Reiner, está protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, los papeles principales, Harry y Sally. La historia sigue a ambos personajes desde que realizan juntos un viaje en coche desde Chicago a Nueva York y durante una serie de encuentros casuales entre ambos a lo largo de 12 años. La película plantea la cuestión de si un hombre y una mujer pueden ser simplemente amigos. Le dejo la incógnita a mi querido amigo Sergio Grosso, si no se lo propone como consigna de su propio programa. Sí, que lo escucha ahora. Vamos ahora, en tiempo que es prácticamente, me parece que no vamos a ir más que con cuando Harry conoció a Sally, en la versión de Frank Sinatra.
It had to be you. It had to be you. I wandered around and I finally found the somebody who would make me be true. And could make me be blue.
I'm going. It's almost midnight. Well, the thought of not kissing somebody is just...
I'll kiss you.
Hey, taxi! Taxi! Taxi!
Come on, stay. Please.
Thanks, Jess. I have to go.
I'll wait 2 minutes.
I'll call you tomorrow.
Might never be me. Might never be cross. Or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It has to be.
I've been doing a lot of thinking. Thing is, I love you.
What?
I love you.
How do you?
Vamos cerrando este desacelerando programa 29 con el último mensaje de Noé de Saavedra. Bienvenida, Noé. Cuando Harry conoció a Sally, quedó marcada a fuego por el orgasmo fingido de Sally en una cafetería. Voy por Help, pero no alcanzó por 2 votos nomás. 14-12, y nos vamos despidiendo con la consigna de la Universidad Pública, la Educación Pública, la Salud Pública para toda la vida, para todos los argentinos de bien y para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Nos vamos despidiendo para que tengan una buena semana. Nos vamos a ir con este clásico que dirigió la gente, ya de tempranito. Gracias por estar ahí. El 29, los que podamos, a las 17, al Congreso, para evitar la ley ómnibus, la reforma laboral y el regreso del impuesto a las ganancias al Congreso. Los dejo en compañía de buena música para que pasen un buen fin de semana. Mi obligación fue cumplida por el día de hoy. Los quiero mucho, llevo sobre mi corazón. Que tengan una buena semana, mucha salud, mucho trabajo. Y hasta hoy, ya a partir de unas horas va a ser ayer. Empieza ahora. Hasta la semana que viene.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe.